COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. La revolución de Ferrari ha terminado esta semana con dos fichajes de dos pilotos probadores. Han fichado a Esteban Gutiérrez, el piloto mexicano que corría en Sauber, porque llega Telmex, llega un patrocinador, y además han fichado al francés Jean-Éric Vernet, que estuvo corriendo en Toro Rosso hasta el final de esta temporada y que ha sido sustituido por Carlos Sainz. Vernet llega y eso produce la salida, provoca la salida de Ferrari después de dos temporadas de nuestro Pedro Martínez de la Rosa. ¿Y por qué han fichado a Vernet? Bueno, muy sencillo. Vettel tenía dos peticiones claras cuando llegó a Ferrari. Uno, el ingeniero de simulador de Red Bull, el mejor simulador de la Fórmula 1, y otra, Sebastián Buemi, que era el piloto probador de Red Bull, el que estaba encargado de trabajar todo el día con el simulador. Ferrari no ha podido con Buemi, al final lo ha retenido Red Bull y han decidido optar por el fichaje de Vernet. ¿Ahora mismo qué pasa? Bueno, pues que falta ver qué va a pasar con el futuro de Pedro Martínez de la Rosa. Alonso le quiere McLaren y así nos lo contó a COPE hace unos días.
No sé, habría que preguntasteis a Eric o a Ron. Pues habría que preguntarles a ellos, ¿no? A ver qué pasa. Seguramente es un trabajador nato y si puede venir a McLaren, pues bienvenido será.
Bueno, bienvenido será. Es su casa de toda la vida. Ha estado en McLaren 8 temporadas Pedro Martínez de la Rosa. Pero en este momento, a estas horas de la tarde, son las 3 y 14 minutos de la tarde, no saben ni McLaren ni Pedro qué va a pasar con su futuro. Porque al final, ¿qué pasa? Que Pedro Martínez de la Rosa tiene una relación inmejorable con Martin Wittmann, que es el jefe anterior que había en McLaren, y no tanto con Ron Dennis. Si Martin estuviera al frente de McLaren, ya estaría allí Pedro. Como no está y está Ron Dennis, todo se complica mucho más, aunque Fernando Alonso quiera alguien que trabaja tanto, como dice el propio Fernando, y que es tan buen profesional y tan buen compañero como Pedro Martínez de la Rosa, le quiera a su lado. Así que vamos a estar unos días esperando a ver qué decide Pedro, que está esquiando los Alpes, a ver qué decide, qué hace con su carrera deportiva. Tiene otras opciones, si no fuera McLaren en Fórmula 1, que es la correr la Fórmula E, es una posibilidad que tiene Pedro Martínez de la Rosa, o dedicarse a la resistencia. Vamos a ver qué pasa, porque también estos días hemos sabido que ya el coche, el chasis que va a llevar Fernando Alonso, ha pasado el test de choque, lo ha pasado antes que ningún otro coche de la parrilla, ya tiene hecho su asiento Fernando Alonso, es decir, que McLaren Honda sigue trabajando en el futuro. Por lo demás, estos son días previos a la gran cita invernal del motor, el Rally Dakar, que comienza el 4 de enero en Buenos Aires y terminará el 17 de enero en la capital argentina. Hablamos ya, enseguida, con el gran favorito español en coches.
En Navidad nos gusta regalar y en El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en una selección de las mejores marcas de running.
Adidas, Nike, Boom.
Solo en El Corte Inglés, porque nos gusta la Navidad.
Siempre me gusta dejar correr esta sintonía porque es muy bonita, es muy propia al Rally Dakar. ¿Le gusta a Pepe? ¿A Pepe te gusta? Pues es yo creo que es perfecta para una aventura como es el Dakar.
Suena a coche y a moto ya.
Exacto, te los imaginas en las dunas dando botes. Sí. Bueno, pues tenemos al campeón del Dakar 2014 aquí con nosotros, Nani Roma. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Yo creo, porque no tienes radio en el coche, pero para ponerla ahí cuando vas ahí zumbando, dando saltos, no estaría mal, ¿no?, en tu mini.
Bueno, sí, tenemos otro trabajo, que sí que escuchar música, pero sí que escucho música antes, o sea que la podemos poner en el enlace.
Ah, bueno.
Tenemos muchos.
En el enlace, vale, los aburridos enlaces sí. A velocidad sí, del tráfico, ¿no?
Claro, sí. Sí, se hacen largos.
Tremendo. Bueno. Oye, hablaba contigo esta mañana y estabas haciendo motocross con tu hijo. ¿Le da bien tu niño sí. O qué?
Bueno, tiene 6 años. Estamos, sí, es pequeñito. Lo que pasa es que tenemos, bueno, el circuito de aquí al lado de casa. y nada, se lo pasa bien, que ahora tienen que pasarlo bien, jugar y disfrutar, que es lo importante, ¿eh? Lo demás, si viene, viene, si no viene, también, o sea, que no hay problema, donde disfruten.
Claro, claro, pero de todas maneras tú sigues practicando, ¿no?, la moto, sigues dándole, ¿no?
Sigo practicando, hoy no, ¿eh? Hoy, por ejemplo, no, hoy estaba solo Mar, mi hijo, dando gas, pero sí, sigo montando en moto, haciendo enduro por aquí, por donde vivo, que tenemos, bueno, vivo en el campo, o sea, que tenemos sitio, tenemos espacio para rodar, y sí, sigo aún no lo he dejado, no he dejado la moto.
Oye, ¿que tu chico siguiera tus pasos, te haría ilusión o no?
Pues sinceramente no. No, porque de hecho no me gusta nada a veces, ¿verdad?, que he ido a correr alguna carrera de motocross con tantos niños, me da miedo verlo. Lo que pasa que son cosas que tienen que decidir ellos, ¿sabes? Yo creo que al final, como yo hice un poco, que decidí mi camino en la vida, y él, si le gusta y él lo hace sobre todo con pasión y con ganas, con la misma que yo tenía, pues para adelante, ¿no?
Pero no
lo empujaré mucho.
No, vale. No. Suele pasar, de todas maneras suele pasar. El que conoce bien las cosas suele pasar. Hablando de deportivamente de la carrera, te han hecho engordar 56 kilos. Mejor dicho, le han hecho engordar a tu coche 56 kilos de lastre.
Sí, sí.
¿Te puede frenar mucho en tu Mini?
Bueno, frenar. A ver, tenemos un buen coche, sinceramente. O sea, sí, yo creo que... No gano, no será por esto, ¿no? Si no gano, de hecho, no será por esto, por los más kilos. Lo que pasa es que sí, siempre penalizan, ¿no? Y sobre todo, más que 56, al final hay una diferencia entre los gasolina, los Toyota de 112, porque a ellos les han sacado 56 y les han dado una brida de un milímetro más de admisión, ¿no? En este caso, o sea, que no son solo los que nosotros hemos cargado, sino que los motores gasolina, que son motores sin turbo, pues les han sacado, ¿no? Por tanto, hay un diferencial de 112 kilos y esto sí que pesa, ¿no? Esto sí que es peso, ¿no? Pero bueno, en todo caso es lo que hay. Se tiene que aceptar el reglamento y las quejas, las justas, ¿no? Si han decidido alguien esto para equilibrar la carrera, ya sabéis, y vosotros que estáis con la Fórmula 1,
sí.
Ya sabéis lo que las federaciones, lo que Eccleston, esta gente, un día te ponen los neumáticos que arreglen la carrera, el otro día te ponen peso a uno porque gana demasiado fácil... Y es así, las carreras quieren equilibrar, ¿no?, con esto, y bueno, lo que pasa es que cuando te toca penalizar, pues no nos gusta mucho, sinceramente, pero es lo que hay.
Desde luego. Hay una, viendo un poco, claro, yo cuando te escuchaba el otro día en la presentación del equipo Mini, te escuchaba hablar de Toyota con Die Villiers, claro, yo pensaba en el pasado, decía, si Toyota estaba lejos, pero claro, ahora entiendo por qué me metes a Die Villiers, evidentemente, sí. El salto de calidad, y la otra duda, es el recorrido. Hay que ver una cosa, que es que yo creo que volvemos al recorrido bucle, que empieza y termina en Buenos Aires. Eso le quita algo de gracia, ¿no? El hecho de emprender un viaje que empieza en un sitio, como era el París-Dakar, y acaba en otro. Ir y volver a Buenos Aires le quita un poco de gracia, ¿no?
Bueno, sí, sinceramente sí, te gusta más salir y hacer una carrera más en línea, ¿eh? Pero bueno, está bien, ¿eh?, como han hecho este año el recorrido. Las primeras etapas vamos a hacer muchos kilómetros de enlace para empezar a llegar ya en medio de la Pampa y las especiales interesantes. Pero bueno, es un Dakar típico, solamente que hay la diferencia de Bolivia este año, ¿no?, que es una incógnita para todos, en altura, 4.000 metros, sin mecánicos, sin asistencia, sin ruedas, sin nada, ¿no? Por tanto, será un día curioso y un recorrido que esto lo hace especialmente extraño, a diferencia de los años anteriores.
Sí, porque vuelven las etapas maratón a los coches que habían dejado de estar, y eso va a ser, lo va a complicar todo, y se va a asemejar mucho a las torturas que pasabas tú en la moto. Bueno, más no tanto,
sí.
Pero porque oye, de verdad, ahora entre nosotros que no nos oye nadie que corra al Dakar, como correr en moto no hay nada igual de duro, ¿no? O sea, vamos a ser realistas.
No, la moto es dura, la moto aparte es muy el día a día, desde que te levantas hasta que te vuelves a meter en la tienda de campaña o en el motorhome, en este caso ahora, tienes que hacer muchas cosas. Cuando dejas la moto, que llegas al bivac, tienes que poner a hacer el roadbook, que es el preparar la etapa siguiente, que te pasas horas. En cambio, yo cuando llego al campamento, mi copiloto se pone a trabajar y yo ya me voy a dormir, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, esto la hace especialmente dura. Pero a nivel físico, que también es más dura, te cansas más, pero dentro del coche la moto es dinámica. Con esto quiero decir que te mueves encima de la moto, ¿no? Por tanto, muscularmente, a los impactos recibe menos tu cuerpo. En cambio, en el coche vas atado, vas muy atado dentro del auto, no te puedes mover, y cada impacto que recibes, si haces un tope de suspensiones, pues te lo comes, se te lo come la espalda, ¿no? Por lo tanto, yo, a nivel de daño, de dolor muscular, el coche me hace más dolor que la moto, ¿de acuerdo? Mm. Pero evidentemente que la moto es más dura, es más completa de todo, ¿no? De horas y de todo.
Hablando de rivales, evidentemente Carlos Sainz es uno. Me decía el otro día Carlos que ve muy difícil acabar en una primera edición con ese coche, con el Peugeot 208 o 2008. Bueno, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, si Carlos lo ha dicho, que él sí que lo tienen más claro, ¿no? Yo lo único que sé es que evidentemente es un proyecto joven, un proyecto que han tenido poco tiempo, que cuesta hacer un coche encima han cogido una línea técnica pues arriesgada. Y esto es difícil, ¿no? Lo que pasa que, por dicho esto, también Peugeot sabe hacer coches, o sea, que llevan en esto de las carreras algún tiempo y cada vez que han estado han sido competitivos. Pero este año sí que es verdad que parece ser que han tenido bastantes problemas en puesta a punto y van un poco justos de tiempo. Pero bueno, ya veréis que yo espero los primeros días, porque creo que seguro que van a estar allí. Ahora también es verdad que es muy posible que tengan algún problema técnico.
Bueno, pues vamos a estar atentos porque el hombre que es favorito es Nani Roma para este Dakar y veo que no te preocupa en absoluto que te pongan ese cartel, así que...
Esto es una suerte, ¿no? Creo que en el deporte, exacto, que te pongan como favorito es una suerte, pero ya, hay mucha gente rápida, va a ser muy difícil, empezamos de cero, un Dakar nuevo, ya veréis que no va a ser fácil, pero bueno, vamos a intentarlo al menos.
Muy bien, pues estaremos atentos del día 4, aquí en la sintonía de COPE. Mucha suerte, Nani, un abrazo fuerte.
Perfecto, gracias, feliz fiestas.
Vale, igualmente, hasta luego. Adiós. Bueno, pues seguimos aquí, vamos a hablar un poquito de Fórmula 1.
COPE GP.
Mira, Rudo, esta es la salida que tenemos que coger. Aquí recomiendan hacer una parada en el acueducto de Segovia y luego ya seguimos nuestro viaje.
Perfecto, Santa. Ahora vuelve a envolver la guía Repsol, que ese regalo no es para ti.
Los auténticos expertos en regalar saben que estas Navidades, la nueva guía Repsol 2015 es el mejor regalo para acompañarte en tus viajes. Nueva guía Repsol 2015. Regálala estas Navidades. ¿Qué necesitan las noticias?
Seguimos pendientes, por supuesto, de la información en esta mañana en la que...
Por supuesto, alguien que las cuente, pero también invitados que las expliquen.
Ha venido Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, para hablar de salud, de ciencia...
Y cualquier cosa que pasa es prioridad para contártela.
...por ébola en España.
Gracias, Carmen. La última hora estaba ahí, con toda urgencia se la
COPE.
Hemos contado el hospital.
Estar informado.
Hablamos de Fórmula 1 porque antes os contaba lo de Pedro de la Rosa. Vamos a hablar ahora con un buen amigo, Pedro Martínez de la Rosa. Bueno, dos buenos amigos, pero uno más especialmente. Y hablamos también de una entrevista que ha dado Flavio Briatore a la Gaceta dello Sport, donde ha confirmado lo que os conté yo el 2 de octubre, que Fernando Alonso en 2013 llegó a un acuerdo con Ferrari que si el coche, un pacto de caballeros, estrecharon la mano él y Montechemolo, que si el coche no estaba a la altura se podía ir libremente. Y al final lo que pasó, tardaron en decirle que sí, pero al final le dijeron antes de Japón que sí, y os lo contamos aquí en nuestra emisora. Y aparte, otra de las cosas que dice Briatore es que se va a McLaren porque era un ofertón deportivo y económico, y porque a diferencia del ingeniero número 25, que puede ser Pat Fry, habían fichado al número 2 en diseño, ha fichado a McLaren, que es Peter Prodromo. Bueno, pues para hablar de la actualidad, de lo que pasa con Pedro, de todo esto, tengo a dos compañeros que aprecio especialmente. Francesc Rosé, de TV3, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y muy buen amigo de Pedro Martínez de la Rosa.
Bueno, amigo de todos. Todos los pilotos de mi país, yo soy amigo de todos. De Pedro, de Mar, de Fernando, de todos los que ha habido, desde hace muchos años.
Bueno, y Marco Canseco, del diario Marca. Hola, Marco, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues os voy a preguntar primero, la duda. Si fuerais amigos, ¿le aconsejaríais a Pedro volver con Ron o dedicarse a la Fórmula E o a otra cosa?
A ver, yo qué sé. Depende, porque ahora volver, en el caso de Ferrari, pues era simulador, un buen ambiente en aquel momento. Incluso diría yo que la posibilidad de algún día de subirse al coche, como ocurrió. Yo creo que Pedro, si no recuerdo mal, ha subido más de una vez al Ferrari. Pero claro, ahora, a estas alturas, yo creo que McLaren o en otro equipo de ese tipo no debería subirse. Entonces, ¿para qué? Para el simulador. No sé si Pedro tiene muchas ganas. Yo le aconsejaría que siguiera la Fórmula 1, porque es un gran entendido. Algún papel tendrá siempre que hacer, quizás no a nivel de piloto, pero a nivel de medio técnico en el staff. Y incluso le recomendaría, si él quiere, pues hacer alguna carrera especial, no sé, Le Mans, alguna cosa de ese tipo. Fórmula E no se la recomendaría.
Marco, con concisión, por favor, compañero.
Yo creo que poca gente hay que conozca también McLaren como Pedro. En 2013, cuando llegó a Ferrari, tuvo una oferta, es verdad que estaba Martin Whitmark, pero vamos, no creo que haya mucha diferencia. Si Fernando dice que quiere que esté y le convence, yo creo que estará ahí. Y luego lo de pensar en Le Mans también, creo que sería un piloto ideal, pero ideal por tipo de conducción y por experiencia para Le Mans, que tenía un gran papel allí.
La siguiente pregunta es, ¿qué os parece cómo está marchando el proyecto McLaren Honda? El coche ya ha estado, tiene el crash test, es decir, ha pasado el techo que FIA, quiere decir que ya hay un chasis sobre el que se puede trabajar, y lo que sí que parece verde es el motor Honda. Bueno, no sé cómo veis el hecho de que ya se haya, además se haya filtrado, que es el primer coche en pasar ese, en tener un chasis de 2015, no sé cómo lo veis.
Bueno, de momento ha pasado una cosa importante, que es el test del primer día de entrenamientos fallidos, ¿no? Porque los que tuvo Red Bull el año pasado en Jerez, él ya los ha pasado antes de que empiecen los test de temporada. Por lo tanto, yo creo, bajo este punto de vista, que van a empezar un poco más adelante que los equipos que empezaron el año pasado el Mundial, y además con un año de experiencia. Ellos no han corrido, no han estado haciendo nada, pero sí que han visto lo que les pasaba a los otros. Tendrán seguramente mucha información de los problemas que han tenido Mercedes, incluso, sobre todo Renault, Ferrari, y de esta manera yo creo que será mucho mejor, quizás, de lo que nos esperábamos. No ganarán, no saldrán ganando, pero irá bastante mejor que lo de los restantes. De momento te han hecho este test de Abu Dhabi sin haber rodado prácticamente.
Marco, dime.
Pues hay una cuestión muy importante que se daba ayer en Gran Bretaña, y es que se puede eliminar la congelación total de motores desde el 28 de febrero en adelante. Eso sería muy bueno para Ferrari, para Renault y sobre todo para Honda, que es el recién llegado y que podría retocar el motor a lo largo de la temporada. Yo creo que es una buena noticia para los que no son Mercedes, aunque Mercedes podrá retocarlo y estar en posición de ventaja siempre. Puede que sea una de las claves, y que todo depende de Honda para mí.
Hay una cosa clara, que es verdad que vamos a ver si al final eso se aprueba, porque siempre ha habido muchos rumores. Eso que dice Marco es cierto, está la posibilidad de la descongelación. Y vamos a ver. Hombre, yo creo que si a quien beneficia es a los dos que están perdidísimos, que Ferrari y Renault, y Honda, si de verdad tiene un gran motor, tampoco le hace tanto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y como siempre, os agradezco, compañeros, que hayáis estado aquí conmigo. Traseros de TV3, Marco Anseco, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Lo mismo te decimos. Lo mismo, feliz Navidad para todos.
Gracias, los mejores deseos. Hasta luego.
Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Bueno, pues os recuerdo, domingo que viene, 28 de diciembre, especial resumen del año aquí en COPE GP. Adiós.